jueves concretamente vence el plazo para el cierre financiero de Navelena. De acuerdo a lo que usted ha escuchado, doctor Lurduy, ¿cómo están las cosas? ¿Será que se logra ceder ese contrato para no tener que volver a hacer todo ese andamiaje de una nueva licitación que echaría por la borda lo que se ha avanzado en materia de mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena? Buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días a tu equipo de trabajo. Buenos días a tu amplia audiencia. Efectivamente, como tú lo has dicho, por ningún motivo podíamos tratar de aceptar que 39 meses que han transcurrido desde el inicio de este proceso que terminó con la firma del contrato y el tiempo que ha transcurrido hasta hoy, se vuelva a repetir, porque sería un atraso inmenso para el río Magdalena, para la región Caribe, para todos los puertos ubicados a lo largo y ancho del río de la Paz, como lo hemos llamado últimamente. Y en consecuencia, yo, a excepción de los dos cierres financieros anteriores, tengo un grado de optimismo que el día 18 podamos tener alguna de las dos opciones: una, que Navelena cumpla con el cierre financiero a lo que todos aspiramos, y dos, que ese día Navelena presente su candidato a ser cesionario de este contrato. Cualquiera de las dos opciones serían bienvenidas, en la medida en que posteriormente con Magdalena evalúe que ese cesionario cumpla con los requisitos que precisamente permitieron que Navelena fuera el adjudicatario del contrato. Esta situación que hoy vivimos no le conviene absolutamente a nadie. No le conviene ni al mismo Navelena, que hasta donde tengo entendido ha invertido más de 200 mil millones de pesos en obras del río, y eso que apenas estamos en la etapa de preconstrucción. Tiene aproximadamente unos 113 equipos ubicados a lo largo y ancho del río, de los cuales 72 ya están en operación. Ha cumplido con 10 de los 11 requisitos que se fijaron para la etapa precontractual. En consecuencia, creemos que sigue siendo el mejor candidato para continuar con el contrato. Pero obviamente, si no puede, cualquier circunstancia, entre ellas el hecho de conseguir más de 600 mil millones de pesos a precio constante del 2012, pues obviamente esperamos que haya un nuevo cesionario, porque si hay algo que definitivamente impactará en el país y impactará en la región Caribe de manera benéfica, es la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Y el ejemplo concreto lo tenemos con el paro de transporte, que definitivamente, si el río fuera una alternativa, como efectivamente lo es hoy, y a pesar de que no están las obras, ha movilizado una cifra récord en el mes de mayo y en el mes de junio, pues un paro de transporte en el futuro no nos afectará como en este momento está afectando algunos puertos y algunas ciudades, y afortunadamente no con agudeza en la ciudad de Barranquilla.
Sí, señor. Óigame, doctor Lurduy, usted decía que es optimista. ¿Nos podría recabar un poquito más en ese punto? ¿Por qué ahora es más optimista con respecto a otros cierres financieros que no se ha llegado a ningún acuerdo?
Jorge, yo creo que la presión del país ha sido bastante grande. El gobierno nacional ha intervenido de manera considerable. El vicepresidente de la República ha estado muy atento a todo este proceso y le ha hecho un llamado casi que a título personal a cada uno de los accionistas que componen el consorcio que conforma Navelena. Y los esfuerzos que, hasta donde entiendo, se han venido realizando son superiores a los dos cierres financieros anteriores. Por eso, mi nivel de optimismo, que entre otras cosas también se traduce en que si este contrato no fuera atractivo o no fuera importante, no se hubieran presentado 12 compañías interesadas en ser cesionarias del mismo. Entonces, en esos escenarios, yo creería que el 18 pudiéramos tener algún nivel de luz verde. Pero también es importante, Jorge, recalcar que el contrato no dice que de manera inmediata debe proceder a la caducidad. El contrato concretamente dice podrá, es decir, todavía tenemos unas fechas que ojalá no tengamos que acudir a ellas, que fácilmente nos llevan al 22 de agosto, y solo a partir del 22 de agosto es que podemos empezar a hablar de un proceso de nulidad como tal, de caducidad como tal, perdón. Así que el tiempo que tenemos es más que suficiente como para que, por un lado, ojalá el 18 se presente el cesionario, y ojalá antes del 22 por Magdalena haya hecho la evaluación, que es lo único que le corresponde en este escenario del nuevo cesionario, para que a partir del 23-24 de agosto arranquemos con un contratista totalmente habilitado.
Bien. Óigame, doctor Ordi, pasando a otro tema, usted es miembro del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Un profesor, Roberto Figueroa, escribe hoy un correo que se lo está mandando a todos sus contactos, me incluye. Dice: Ministerio de Educación Nacional niega registro calificado a 3 programas de la Universidad del Atlántico. Dice que le negaron o fueron rechazados los registros calificados de los programas de programas académicos de técnico, tecnólogo y profesional en operación turística, con 7 años de historia en la Universidad del Atlántico. ¿Usted tiene alguna información sobre esto?
No, Jorge, yo no he leído todavía el correo del profesor Figueroa, pero yo lo que sí quiero aprovechar la oportunidad es que yo no entiendo cómo es posible que haya tanto esfuerzo en divulgar noticias negativas sobre la Universidad del Atlántico cuando allí ocurren tantas cosas buenas que superan con creces lo que algunas personas tratan de divulgar por los medios con algún espíritu de... dañino o algún espíritu que efectivamente no comparto, para hacer de la Universidad Atlántico una institución hoy viable. Esperemos que siga siendo viable desde el punto de vista económico y muchísimo más con el proceso de acreditación que se viene adelantando. Esto es que se le haya negado un registro a una institución, no es la primera ni será la última. Se cumplen unos requisitos formales y seguramente se corregirán, pero en la universidad ocurren noticias positivas permanentemente. Se viene desarrollando una actividad académica inmensa. Yo creo que 22.000 estudiantes y cientos de profesores merecen un clima que efectivamente sea igual al que hoy estamos teniendo, de calma, de tranquilidad, de academia y de esfuerzos presupuestales para sacar absolutamente todo adelante.
Sí, a propósito de la Universidad del Atlántico, se cumple hoy o ayer se cumplió un año de estar con la interinidad de la rectoría. ¿Usted ve que haya posibilidades de que se dé el nombramiento de un rector en propiedad?
Bueno, se vienen realizando algunos esfuerzos. El magistrado a cargo del proceso ha avanzado de manera dinámica. El doctor Hernández, creo que este es el proceso, y lo digo bajo un supuesto y no porque tenga conocimiento, en el cual ha empeñado todo su esfuerzo. Aquí hay dos cosas que se deben resolver. Uno es que hay una apelación sobre la medida cautelar que precisamente nos impide nombrar en propiedad, y eso está tramitándose en el Consejo de Estado, y surgió algo la semana pasada, y es que se tuvo que cambiar de sala por razones de competencia que le corresponde a otra. Y en el caso de lo que viene adelantando el magistrado Hernández, sin perjuicio de lo que ocurre en el Consejo de Estado, va una dinámica muy bien, y esperemos que prontamente eso se resuelva y definitivamente tengamos, más rápido de lo que pudiéramos imaginarnos, un rector en propiedad, aceptando que el fallo de la justicia es el que hay que acatar.